Minutos. Déjenme saludar a esta hora a Glenda Fuentes. Ella es la esposa del empresario Gabriel Dumar, que fue detenido en medio de todo el escándalo de Odebrecht. Para que ustedes tengan una pequeña idea, hace apenas una semana estábamos presentando en primicia el testimonio de Gabriel Dumar ante la Corte Suprema de Justicia. Un testimonio impactante en el cual él aceptó que fue llamado, contactado por Otto Ulla, que obtuvo como subcontratista algún contrato con Odebrecht y que finalmente termina ese dinero de ese contrato yéndose, según él, a la campaña de Juan Manuel Santos para la reelección a través de Bernardo el Ñoño Elías, que tenía la misión de entregarla a Roberto Prieto, el coordinador de la campaña. Acusó también al viceministro Luis Miguel Pico de haber recibido 50 millones de pesos para hacer vueltas para Odebrecht, y acusó también a Antonio Guerra de la Espriella. Un testimonio explosivo. Ayer, de manera sorpresiva, tanto Gabriel Dumar, que estaba en el pabellón conocido como el pabellón de los parapolíticos en La Picota, y el Ñoño Elías fueron trasladados, como les digo, sorpresivamente a unos lugares que ellos consideran lo que están es amenazándoles su testimonio. 12 del día, 9 minutos. Señora Glenda, bienvenida a la W.
Muy buenas tardes, Vicky. De antemano quiero darte las gracias y darle las gracias a la W por permitirme, a través de sus micrófonos, expresar la infamia que se está surtiendo en estos momentos en contra de mi esposo Gabriel Dumar.
En este momento, ¿usted sabe dónde está él exactamente? ¿Ya pudo tener comunicación con él?
Bueno, yo lo único que supe y tuve conocimiento porque me encontraba ayer, yo soy abogada, y estábamos revisando los documentos que se iban a llegar a la corte, y en ese momento, cuando yo salgo, me informan que lo van a trasladar. Sé que se encuentra en el pabellón UME, que es un pabellón de máxima seguridad en la cual se encuentran recluidos personas extraditables y personas violadores, etcétera.
Mire, aquí hay un hecho claro, y es que el señor Dumar, cobijado con una orden de detención, ya reconoció que cometió unos delitos, claramente, y él tendrá que responder por ello. Lo importante ahora es que él se comprometió con la justicia a colaborar para que se sepa la verdad. Y llega esta orden de traslado, ¿y qué es lo que se les ocurre a ustedes?
Realmente mis manifestaciones hoy van encaminadas a las irregularidades que existen detrás de esta orden de traslado. Ayer pude observar a través de las redes sociales y los medios de comunicación que el motivo principal fue por la orden dada desde Presidencia y desde el Ministerio. Sí, con Gabriel hemos visto desde un principio una serie de irregularidades, pues tenemos que estuvo en unas celdas primarias o de recepción, como su mismo nombre lo indican, son lugares de paso en los cuales las personas están máximo 78 horas. Mi esposo estuvo 25 días en condiciones realmente infrahumanas, donde no tenía accesos sanitarios ni muchísimo menos. Realmente nos sorprende muchísimo que...
¿Eso es también en La Picota?
Sí, en La Picota. Digamos que son celdas de recepción, todas las personas que ingresan a La Picota.
Llegando.
Claro, ahí los tienen 24, 48 horas mientras que determinan el lugar de reclusión.
Mire, hay un hecho real. Usted dice, en las redes sociales vimos una... Nosotros tuvimos acceso a ese documento en el cual dice claramente, según llamada telefónica recibida por el señor director Jorge Alberto Contreras Guerrero de parte del coronel Hugo Javier Velázquez Pulido, quien manifiesta que este movimiento se realiza por orden presidencial y le del ministro de Justicia.
Sí.
Eso es lo que les preocupa, que diga, porque el ministro dice que esto es irrelevante.
Realmente...
¿Fue porque estaban peleando?
No, realmente a mí me sorprendieron muchísimo hoy las declaraciones del ministro por varias razones. La primera, porque su fundamento está estructurado en mentiras, no ha habido ningún tipo de inconveniente entre ellos.
¿No ha existido peleas?
No, es más, todos están en el mismo patio, pero en lugares totalmente diferentes y opuestos. Me sorprende también de las declaraciones del ministro que diga que es irrelevante la parte presidencial en un acto, en un acta de junta de patios. Es que tenemos que tener en cuenta algo. La junta de patios, ¿quién la preside? La preside el director de la picota, el doctor Contreras. También la preside el subdirector. Estamos hablando que hay unos asesores jurídicos en dicha junta.
Pero ¿quién pudo dar esa, digamos, qué interés puede haber en el gobierno de hacer esos traslados?
Esa es nuestra preocupación. Esa es la misma pregunta que me hago yo como esposa de Gabriel. ¿Qué es lo que hay detrás de esta orden presidencial? Porque miremos algo, la W tuvo de primicia las declaraciones de Gabriel hace 8 días, el martes de la semana pasada. Me sorprende mucho cuando escuchaba a Julio decir que lo más conveniente es que estuvieran separados porque estaban de pronto coordinando las versiones. Es que Gabriel se ha mantenido en lo que ha dicho desde un principio ante la Fiscalía. Se mantuvo y reiteró ante la Corte absolutamente palabra por palabra. Su versión no ha cambiado en ningún momento.
Pero en aras de la equidad, o sea, cuando se dice desde un principio que cómo iban a tener a los protagonistas de esta investigación todos en un mismo lado, o sea, ¿qué se puede pensar? ¿Eso sí podría ocurrir, ocurrió o no?
¿De que estuvieran en el mismo lugar?
Sí, que estuvieran en el mismo lugar para cuadrar versiones.
No, pues es absolutamente falso. Para nadie es un secreto que Gabriel desde un principio le manifestó a la justicia su voluntad irrevocable de colaboración en aras de resarcir. Yo pienso que hay una responsabilidad penal y él está enfrentando en este momento su responsabilidad, y la única manera que tiene de resarcir su conducta es tratando de aclarar absolutamente las circunstancias de modo y tiempo y lugar en que se dio pues toda esta situación.
Mire, él empezó a colaborar, Gabriel
Dumar
empieza a colaborar con la justicia, y en esa última declaración habla de Roberto Prieto de manera muy contundente. ¿Usted cree realmente que estos traslados tienen que ver con ese testimonio de él contra Roberto Prieto?
Quisiera no creerlo, Vicky, y es algo que me preocupa muchísimo, pero bueno, hay inferencias que se hacen simplemente por el sentido común. Gabriel siempre me manifestó a mí como esposa: mi amor, tengo mucho miedo cuando vaya a dar mi declaración, porque mi declaración ya debe ser más precisa ante la Corte. Uh-huh. Temo por mi vida, temo que en un momento yo hable, me trasladen para un lugar donde no tenga acceso a mis medicamentos. Yo en estos momentos no sé si mi esposo se pudo llevar sus medicamentos. Y Gabriel es una persona depresiva, pero depresiva clínica, con antecedentes familiares de depresión.
¿Usted cree que con esto que ocurrió, ellos, incluido su esposo, el señor Dumar, Otto Bula y Bernardo Elías, van a callar o van a seguir adelante, por ejemplo, en el caso del señor Dumar, con lo que le anunciaron a la justicia, de colaborar?
Yo pienso que cuando se toma una decisión como esta, de contar la verdad, de tener esa paz interior que nos puede otorgar, decirle al país cómo sucedieron las cosas, esto no tiene marcha atrás.
Entiendo que el señor Gabriel Dumar no está diciendo que es inocente.
No, nunca lo ha dicho.
Él está reconociendo su culpabilidad.
Claro.
Desde el primer día Gabriel ha dicho: sí, acepto que cometí este y este y este error. Estoy aquí para dar la cara, para colaborar con la justicia en todo lo que tuve acceso, en todo lo que tuve conocimiento.
¿Él se entregó?
Sí, hubo una entrega voluntaria de parte de Gabriel.
¿Y desde ese momento él le dijo a la Fiscalía y a la Corte que iba a aceptar reconocer que cometió un delito y iba a colaborar?
Sí, claro. Él desde un principio se ha mantenido en su voluntad, como se lo dije anteriormente, inquebrantable de colaborar con la justicia en todo lo que requiera y, claro está, en lo que él haya tenido conocimiento.
Estuvo primero recluido en otro lugar a tal punto que las autoridades ordenaron trasladarlo al pabellón de los parapolíticos en La Picota,
la
porque estaba
corte.
En muy malas condiciones.
Sí, es cierto. Gabriel estuvo alrededor de 25 días en unas celdas de recepción, en las cuales no tenía mucho acceso ni siquiera a su familia. Uh-huh. No tenía tampoco un baño donde asearse en condiciones pues humanas, no tenía acceso a los medicamentos, tampoco a ropa, no le podíamos ingresar ropa. Realmente muy duro, pues mi esposo demoró casi 2 meses sin ver a nuestros hijos. Lo pudo ver la semana pasada y pues esperaba verlos pues hoy, dadas estas circunstancias pues ha sido imposible.
Mire, finalmente, si no hay un traslado, ¿él está dispuesto a seguir colaborando o no?
Realmente, como te comentaba, no he podido hablar con él. Yo hoy quiero utilizar estos micrófonos para decirle al país, para solicitarle al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo y a todos los entes de control que revisen a detalle qué es lo que hay detrás de este traslado irregular, porque no sé si el presidente tenga la competencia para llamar y dar una orden directa del lugar de reclusión de una persona cuando antes hay una orden judicial. Es que Gabriel tiene una orden judicial en la cual la juez en su criterio propio determinó el centro de reclusión. Y es que cuando sale la resolución de traslado de Gabriel, dice en cumplimiento de la orden judicial dada por la juez 72 de control de garantías, es trasladado al pabellón Eresur.
¿Qué le dice al presidente de la República?
Yo le digo al presidente de la República esta tarde a través de estos micrófonos que como premio Nobel, como persona correcta, solicite a los entes de control claridad sobre esta situación, pues es claro y está materialmente fundamentado que hubo una orden presidencial. Entonces, ¿cuál fue ese motivo? Esa es mi gran preocupación. Gabriel, como yo lo manifesté ayer, inicia una huelga de hambre porque teme que a través de cualquier tipo de alimento puedan atentar contra su vida.
Pues nosotros vamos a estar muy atentos a este caso, atentos al caso del Ñoño Elías. No estamos defendiendo los delitos que han cometido y eso hay que dejárselo muy claro a la gente, ni más faltaba. Estamos defendiendo como periodistas la necesidad que el país tiene de conocer la verdad en este escándalo de Odebrecht y la financiación de las campañas. Estas dos personas, Bernardo Ñoño Elías y Gabriel Dumar, han dicho tener pruebas y tener parte de esa verdad. Fueron piezas fundamentales para esa entrada, supuestamente de ese dinero, a la campaña de Juan Manuel Santos para la reelección. Por eso es que es importante que las autoridades protejan a estas personas y garanticen su seguridad y su vida para que puedan continuar con sus testimonios. No importa quién caiga, no importa quién se vea afectado, pero necesitamos saber quiénes fueron los responsables de la entrada de dineros de Odebrecht, que es claramente irregular, y qué manejos delictuales se dieron ahí, porque estamos hablando de un dinero que era para una obra de los colombianos y que se sacó esa plata para claramente ir a la elección, a la reelección de Juan Manuel Santos. Eso es un hecho.
Así es.
Muy bien, pues le agradecemos, señora Glenda, por estar con nosotros y quedamos atentos.
Gracias. Esperemos a ver si hay una... Vicky, por la oportunidad.
Mil gracias. Bueno. Son las 12 del día, 20 minutos. Vamos a quedar, Jairo, pendientes de esta situación.
Claro.
Y esta no es una decisión que toma el director de la picota, ni más faltaba,
ni
siquiera el director del INPEC. Queda claro en este papel
del ministro
que fue una orden presidencial, es que no dice orden presidencial y del Ministerio de Justicia.
Exactamente.
O sea, que hubo una orden por encima del ministro.
El ministro asumiendo la responsabilidad.
Sí.
Está haciendo la responsabilidad y en medio de esto, este capítulo no termina aquí, Vicky, porque tenemos entendido que van a venir tutelas, van a pedir revisiones. Uh-huh. Y pues eso es lo que están buscando los abogados de ellos tres, del señor Gabriel Dumar, del ex senador Bernardo Elías y también del ex congresista Otto Bula. Están mirando la viabilidad jurídica para que esta decisión se pueda echar para atrás. E incluso creo que están buscando algunos medios jurídicos como es la tutela.
12 del día, 21 minutos. Bueno, cambiemos de frente. Hoy es viernes.